Buenas tardes, buenas tardes. 7:01. Comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona Onda Media. Ya saben que nos pueden seguir también a través de aplicaciones de móvil y también internet, www.cope.es/Barcelona. Se acabó lo que se daba, o no, dependerá de las posibilidades que tenga el club a nivel económico de poder traer a un jugador que esté libre, pero que no sea extracomunitario. Lo digo porque ha sonado últimamente lo de Martín Cáceres. El Español tiene ya 3 extracomunitarios, que son Óscar Duarte, Diego Reyes y Hernán Pérez. Hernán Pérez tenía antes doble nacionalidad, renunció a ella y ahora está intentando tener la doble nacionalidad, pero paraguaya-española. Así que, de momento, a no ser de que a Hernán Pérez se le nacionalice rápido y jure la Constitución en 2 días, tiene que ser comunitario. Pero bueno, eso es un detalle que luego podremos analizar y hablar. A lo largo de estos primeros minutos, por supuesto que voy a valorar el estado de la plantilla, cómo nos ha quedado después de la locura colectiva de ayer. Hoy, en principio, y lo digo tal y como iba a ser, estaba prevista la presencia de Ángel Gómez en estos estudios. Por motivos logísticos y de club, no va a ser, porque ha habido la presentación de Diego Reyes, mañana la presentación de Álvaro Vázquez y de Diego López, y si no pasa nada, el miércoles estará en estos estudios Ángel Gómez. Ya he visto que a través de las redes sociales corren encuestas sobre ¿cesaría usted a Ángel Gómez como director deportivo? Bueno, yo he votado y he votado que no. Y luego también explicaré los motivos por los que no entiendo este encegamiento en el director deportivo Ángel Gómez. Miren, la plantilla que tenemos en estos momentos, ayer también por la noche, después de a las 12:00, 1:00 de la madrugada, hice varios tweets a través del Twitter Tiempo de Español y a través de mi propio tweet, por supuesto, donde valoraba la situación de la plantilla. Yo no pido que la gente pueda compartir mi opinión. Solo pido que se me respete. Que se respete lo que yo pienso de lo que ha pasado este verano y de lo que tenemos en estos momentos. Ni palmerismo ni apocalíptico. Simplemente es una opinión basada en lo que yo creo, lo que yo pienso y lo que sé. Porque a veces me sorprende la inteligencia de algunos cuando piden cosas que son imposibles y apuntan a través de las redes sociales o a través de estos micrófonos nombres, posibilidades totalmente, pero imposibles a nivel económico. De momento por este club, que yo les recuerdo a todos los oyentes que este es el primer año de un proyecto de 3 a nivel de crecimiento deportivo. Repito, es el primer año. Hemos fichado 11 grandes jugadores. 11 grandes jugadores. Que hace 1 año, 2 años, 3 años, 4 años o 10 años era imposible que este club se gastara 13 millones de euros en fichar jugadores. Sé, y soy el primero en decirlo, que a la actual plantilla le faltan 2 laterales. Repito que soy el primero en verlo. Decir que tenemos una gran defensa no es verdad. Tenemos 2 grandes porteros. Posiblemente sea de las temporadas, y yo hablo de años, años y años, pero muchos años, que este equipo no tiene 2 porteros tan completos como Roberto y Diego López. Podemos ir hacia atrás. Las épocas Camenis, Cristian Álvarez Kiko, Kiko Germán Parreño, Kiko Pau, Pau Bardi o anteriores, Kameni Lemens y algunas más. Hemos tenido, por ejemplo, Tony. Yo empecé con Tony Raúl Arribas. Fueron mis dos primeros porteros cuando empecé en tiempo de español. Tony y Raúl Arribas. He vivido épocas con Pascal Olmetá, por ejemplo. O la famosa época de La Fuente, cuando Kameni se fue a la Copa de África y estaba Kiko, luego se lesiona La Fuente y tiene que jugar Kiko. O épocas donde Lemens era el portero titular, por ejemplo. Lemens Tony también coincidieron. Es decir, fíjense ustedes, yo les hablo de hace 20 años, tendría que hacer... Claro, es que si yo empezara a analizar toda la plantilla en relación a los últimos 20 años, en la portería, y lo puedo afirmar en estos momentos, los dos mejores porteros en los últimos 24 años, en los últimos 24 años de tiempo de español, que es cuando yo empiezo en segunda división, con Camacho, temporada 93-94, los tenemos ahora. Roberto y Diego López. Si alguno me encuentra una pareja mejores de portero, está el Twitter, porque hoy no abriremos los teléfonos, para hacerlo. Repito, si algún oyente encuentra una mejor pareja de porteros que Roberto y Diego López, que lo escriba en Twitter, en tiempo de español, o me lo escriba a mí, a DiaroJavier61. La portería está clara. Hablo de la marcha de Pau. Algunos dicen, ¿cómo es posible que hayamos dejado marchar un jugador como Pau? Pues muy sencillo. Porque Pau se quería ir. Ya sé que algunos opinan que Pau mentalmente era una persona que podía soportar todo esto. Yo creo que no. Que el año pasado Pau sufrió. Y sufrió muchísimo. Sufrió muchísimo Pau el año pasado. Bueno, me escriben Kameni Gorka. Yo creo que es mejor Diego López y Roberto. Pero todo es debatible. Todo es debatible. Repito que el año pasado sufrió muchísimo Pau. Pau es un... Creo que será un gran portero. Siempre lo he dicho. Pero que el año pasado la situación le desbordó. Le desbordó a nivel personal. Y también es cierto que a nivel medios de comunicación, etcétera, etcétera, no le ayudamos mucho. Yo lo he de reconocer que a lo mejor no le ayudamos mucho. Pero también es verdad que cuando decíamos lo de Pau, que Pau merecía un descanso porque no estaba bien, no lo hacíamos para criticar a Pau. Creo que era un mensaje hacia el entrenador, en aquel momento Sergio. Sergio dudó en un momento determinado de sentar a Pau, pero por los motivos que fuera, porque se lo pensó dos veces, porque le aconsejaron, decidió mantener a Pau. Que Pau, repito, no fue el responsable de los 74 goles, de ser la defensa más goleada de toda la temporada, de toda la liga. Pero sí que es verdad que el tema Pau no fue bien llevado, ni por parte del entrenador, ni por parte de, en general, también de los medios de comunicación y de los socios del español, porque hubo debate que se había que cambiar, que no sé si se tenía que cambiar, etcétera, etcétera. Pero bueno, en resumidas cuentas, que al final Pau acabó un poco perdido con luego la llegada de Arlauskis, que ya, bueno, pues ya fue el disloque. Yo creo que Arlauskis es posiblemente uno de los peores porteros que ha pasado por el Español. Que a lo mejor el chaval no tiene ninguna culpa, que el responsable fue el entrenador, Galca, que fue el que lo trajo, pero es que claro, un portero cada vez que juega le marcaban una media de 5 goles, pues claro, al final, que por cierto, no sé si Arlaucas tiene equipo o no tiene equipo. Bueno, en resumidas cuentas, aquello está pasado, pero quiero que entiendan un poquito de dónde viene todo. Viene Quique de entrenador, la dirección deportiva considera que hay que fichar un portero. Y se trae un buen portero. Que no ha tenido, en general, primer día sí, pero el día de Sevilla el error de despeje de puños le condena. Pero Roberto es un buen portero. Y Pau ve que con Roberto en la portería y con Quique no va a jugar. Y claro, le pide al club marcharse. Que ve que no va a jugar, que quiere crecer, quiere crecer. Bueno, pues el club le dice, bueno, pues trae una oferta y ya está. Bueno, pues todo el verano hemos estado igual. A mí me recordaba la historia Gorka Kameni. Que Gorka también en pretemporada estuvo ausente, parecía autista. No hablaba con nadie, porque él se quería ir, me quiero ir, me quiero ir, me quiero ir. Y eso es una historia que puede contar, por ejemplo, en su momento, el expresidente Daniel Sánchez Llibre, que vivió la historia Gorka Kameni, que si me quiero ir, que me quiero ir, que me quiero ir. Porque se confiaba más en Kameni que en Gorka. Al final, Gorka, su ilusión era volver a Bilbao cuando había echado peste del Atlético de Bilbao, porque lo habían echado de allí, pero bueno, se va a Bilbao. Bueno, pues, pero Gorka se va a Bilbao como titular. Y Pau en principio se va de segundo portero, porque el portero titular del Tottenham es Lloris, que no sé si la semana que viene ya va a estar bien, porque se lesionó en el primer partido y tenía para 2 o 3 semanas. Pochettino no se fía del actual segundo portero del Tottenham y por lo tanto hizo la famosa llamada de Pau. Bueno, pues ya lo comentábamos cuando estábamos en Inglaterra, la visita al día del Everton de Agostino, que es uno de los ayudantes del entrenador argentino, fue a ver a Pau, aunque también jugaba contra el Everton en el primer partido, aprovechó para todo, diciendo que claro, que ellos tenían mucho dinero, que no sabían qué hacer con el dinero, etcétera, etcétera. Bueno, en pocas palabras, que el Español no aceptó la primera propuesta de Pau y le dijo al Tottenham, si queréis a Pau, esto, que son los 500.000 euros de cesión, 7 millones de opción de compra y si no lo compras, medio millón más. En total, la cesión de Pau, si Pau es cedido y no lo compra el Tottenham, el Español cobrará 1 millón y Pau volverá el 30 de junio al Español. Si el Tottenham quiere a Pau, son 7 millones. Que hay la posibilidad, como siempre, de negociar, que tenga un jugador que no sé qué, que nos puede interesar, que se baje. Miren, el 30 de junio veremos. Pero de momento Pau se ha ido al Tottenham. Y ahora tenemos dos porteros. El tercer portero, en principio, es Andrés. Pero al no estar Andrés, porque está lesionado, que le quedan un par de semanas más, o será Rubén o será Tejero. Por lo tanto, para mí la portería, repito, es la mejor de los últimos 24 años. Vamos con el tema de la defensa. Ahí es donde estamos mal. Estamos mal comparado con el resto. Tenemos un lateral derecho, que es Javi López. Dos laterales izquierdo. Yo no cuento a Aarón aún, pero bueno, si quieren contamos a Aarón. Tres laterales zurdos. Rubén Duarte, Víctor Álvarez, Aarón Y desgraciadamente, para la banda derecha, Quique cuenta con Javi López, pero para la banda izquierda, Quique no confía ni en Rubén Duarte ni en Víctor Álvarez. Confía más en Aarón, pero que aún lo ve un poco verde, y es cierto que en los partidos de temporada Aarón, sobre todo defensivamente, aún está verde, pero para mejorar tendrá que jugar partidos. Pero el técnico confía muchísimo más en Víctor Sánchez. A Víctor lo probó en pretemporada y en el primer partido de liga, donde ya vio que ni Aarón ni Víctor, perdón, ni Víctor ni Rubén para Quique daban la talla, colocó a Víctor Sánchez. Y lo hizo muy bien. El problema es que estamos condenando a Víctor Sánchez a una posición que no es suya y que además defensivamente nos puede ir bien, pero ofensivamente la situación de Víctor no es buena, porque él no suele subir mucho, si sube tiene que cambiarse el balón de pierna para poder centrar, tiene que meterse por el interior porque la pierna izquierda la tiene para subir al ascensor o al autobús o para el embrague, y eso es un problema. ¿Por qué hemos llegado a este punto? En un principio, en la banda derecha se confiaba en Javi López y en Arbilla. Bueno, pues Quique deja de confiar en Arbilla. ¿Los motivos? No lo sé. No lo sé. Pero es extraño que se venda Arbilla y no haya venido un lateral. Bueno, sí que iba a venir un lateral, que era Niom. Pero resulta que el jugador es jugador de Granada, iba a venir a Barcelona, el martes había acuerdo total entre el jugador, el Español y el Watford, y por la noche aparece una oferta de más dinero de otro equipo inglés, y lo dije ayer, adiós revisión médica, el Watford más contento que unas castañuelas, porque de cobrar una cesión ha ido a cobrar, creo que son 4 millones o 5 millones de euros o de libras, no lo sé. Y el jugador piensa, ¿para qué me voy a ir de Inglaterra cedido un año? Si estoy bien aquí, a lo mejor, pues me quedo aquí. Cobro más y me quedo. Esta es la realidad. Alguno se preguntará, ¿y por qué no se buscó un lateral? Pues es lo que se va a tener que buscar ahora. Un lateral comunitario. Desgraciadamente ha salido el nombre de Martín Cáceres, que me parece un gran jugador, pero Martín Cáceres es extracomunitario. Y luego está todo el tema del control económico, del fair play económico, que estamos en el límite. Así que está libre Javi Chica. Alguno ya lo ha apuntado, que venga Javi Chica. Javi Chica no sé si ha entrenado o no ha entrenado durante 2 meses, que no tiene equipo. Supongo que habrá una lista enorme de jugadores libres que pueden venir, pero claro, tienen que hacer una pretemporada, porque no han hecho nada. Habrán corrido o habrán entrenado con un preparador físico, personal, pero poco más. Ese es el tema del lado derecho. Repito que para mí falta un lateral diestro. Porque el día que se lesione o se le sancione a Javi López, ¿a quién recurriremos? ¿A Hernán Pérez? ¿O a Víctor Sánchez? Porque yo no veo a De Michelis de lateral derecho. A Duarte tampoco. A Reyes no lo veo. El único que jugaba de lateral derecho era Álvaro. Y Álvaro se ha ido al Villarreal. Que para mí, luego hablamos del tema, es una venta impresionante. Impresionante. 4 millones por Álvaro me parece una gran venta. Tema de lateral izquierdo. Empezamos con 5. Fuentes, Claire, Víctor, Duarte y Aaron. Los dos primeros, ya de inicio ya se les dijo que se buscaran equipo. Fuentes se ha ido a Osasuna y curiosamente Claire también se ha ido a Osasuna. Y más casualidades, debuta Fuentes, se lesiona Fuentes y en el segundo partido debuta Claire. Que también tiene mala suerte Claire. Ha jugado dos partidos en primera división y los ha perdido los dos. Uno con el Español 2-1 en Villarreal y el otro día contra la Real Sociedad. Y quedan dos laterales, Rubén Duarte, Víctor Álvarez y Aarón. Víctor Álvarez tiene la, se le dice al principio de temporada que se busque equipo, pero llega el entrenador y le comenta a la dirección deportiva que quiere verlo. Bueno, empiezan a entrenar Víctor Álvarez, Duarte. Víctor está por encima, pero se lesiona. Pero se ha tirado casi un mes lesionado Víctor Álvarez. Luego vuelve a entrenar y parece que no le gusta. Búscate un lateral zurdo. El lateral zurdo estaba palabrado desde principio de verano. Pero se tuvo que parar el fichaje porque el entrenador prefería ver, y repito, y yo lo entiendo. Y yo lo entiendo porque la Secretaría Técnica hizo su trabajo, pero tampoco sabía qué entrenador iba a venir. Y en un momento determinado el entrenador tiene 5 laterales y dice, antes de fichar un lateral, quiero ver lo que tengo. Y de verdad que lo entiendo perfectamente, pero perdimos a ese lateral. Claro, no le puedes decir a un lateral, no, espérate dos meses a que el entrenador tome una decisión. Porque si luego resulta que al entrenador le gustan le gusta tanto Víctor, le gusta Duarte, pues al otro chaval o al otro jugador vamos a decir, oye, que no puede ser, te tienes que buscar la vida, que al final no te fichamos. Así fue lo que pasó. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con Rubén Duarte y Víctor Álvarez? Pues no lo sé. Porque por encima de los dos están Víctor Sánchez y Aarón. Claro, a Piatti no lo vas a poner allí, de lateral zurdo. Está claro. Creo que es más importante fichar un lateral derecho. Pero si pudiéramos fichar o traer un lateral derecho y un lateral zurdo, sería lo mejor. Se habló de Antunes. Claro, yo no le he podido preguntar directamente al director deportivo si Antunes era una alternativa cierta. Porque a lo mejor sí que es verdad, pero los rusos te podían pedir mucho dinero. Entonces, ¿qué haces? No, si no tienes dinero. Claro, alguno también puede decir, y yo lo entiendo de verdad, ¿y por qué nos hemos gastado 3 millones en Álvaro Vázquez? Es una pregunta que yo también me hago. ¿No era más importante un lateral zurdo o un diestro que Álvaro Vázquez? Yo creo que sí. Si menospreciara a Álvaro, yo hubiera entendido la marcha de, o la llegada de Álvaro si se va a Caicedo. Pero claro, ahora no lo sé, porque Caicedo está y Álvaro también. Repito, creo que hay que traer un lateral derecho urgente. Y si puedes, un zurdo también. Si puedes, un zurdo también. Porque me duele que Víctor Sánchez, que es un gran jugador y que además, para mí, no tengo ninguna duda de él, pero no lo puedes condenar toda la temporada a jugar en la banda izquierda. Que a lo mejor acaba siendo un lateral zurdo inmenso, pero no lo puedes condenar toda la temporada allí. Vamos con los tres centrales. Tenemos tres. De Michelis, Diego Reyes, que es para mí un pedazo de futbolista y un gran central, y Óscar Duarte. Creo que tenemos tres grandes centrales. El problema es, ¿cómo está De Michelis? ¿Está De Michelis para poder jugar en Anoeta o aún le falta un mes? Claro, no quiero que pase... Claro, yo no puedo comparar a De Michelis con Ciani. Está claro que no se puede comparar porque De Michelis lo ha ganado todo y Ciani no, nunca ganó nada. Pero sí en el tema del estado físico del jugador. Yo espero que De Michelis ya pueda estar para Anoeta. Claro, cuando llegue a Anoeta estaremos hablando de que lleva un mes. Y en un mes tiene que estar bien. La sensación que yo tengo es que en Anoeta van a jugar Duarte y Reyes. Y De Michelis de suplente. Es la sensación que yo tengo. Además, fíjense ustedes, el debut de Diego Reyes en San Sebastián, donde jugó el año pasado. También es casualidad. Pero creo que van a jugar ellos dos. Queda una semana, porque jugamos el viernes que viene, el día 9. Pero me falta un central. Lluís, que es de los jugadores que hizo la pretemporada con el primer equipo. Yo no veo, sinceramente, que Quique lo vea aún para ser el cuarto central. Y creo que el cuarto central, en caso de necesidad, va a ser David López. Y Lluís será quinto central. Repito que son sensaciones por lo que veo, por lo que sé. Y por lo tanto, la defensa es una defensa que cojea por las bandas y que si tuviéramos otro central nos iría mejor. Pero de momento es lo que hay. Hombre, si te traen a un jugador como, y no puede ser por el tema extracomunitario, Martín Cáceres, que puede jugar como lateral y como central, estaría de maravilla. Pero también Martín Cáceres es agente libre, es decir, estamos en el mismo caso de los jugadores que llevan, pues a lo mejor mes y medio, sin poder entrenar. Aparte que, por ejemplo, y me lo apuntan bien, De Michelis está con su selección, Duarte con su selección, y yo no sé si Diego Reyes se va con su selección también. Yo creo que sí, que se iba, pero claro, los tres van a volver el miércoles, jueves. Claro, Diego Reyes no lo sé, ya lo preguntaré. Lo preguntaré porque es un tema importante, porque claro, hasta el miércoles jueves no van a venir y jugamos el viernes. Es un verdadero problemón lo que tenemos con el tema de los centrales. Bueno, me dicen que tenía permiso para incorporarse el jueves, así que vamos a ver. Bueno, hay que saber dónde juega México. A ver si juega algún por aquí, por Europa y... Por si no, está complicado. Esta es la situación de la defensa, que es, repito, lo más problemático. Vamos a hacer una pausa y hablamos del resto. Y a mí me gustaría también valorar muchísimo los jugadores que se han ido. Tengo una lista de 20 jugadores del primer equipo que han dejado el club, más jugadores del filial que por contrato pasaban al primer equipo. En total, a mí me salen 23 bajas que ha dado el Español. 23 bajas más 11 altas es una movida de 34 jugadores en el primer año, y era el año de la transición.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Art més diversió, tradició més rebel·lia, clàssica més rock, gasolina més elèctric. A Toyota fa més de 20 anys que unim el millor de cada món. Prova ara la gamma Toyota Yaris des de 9.400 euros gràcies a Paper Drive i uneix-te a la marca líder en tecnologia híbrida. Toyota, sempre millor.
T'esperem al nostre centre oficial Toyota Star Baix a Sant Boi de Llobregat, l'Hospitalet, Gavà i ara també a Molins de Rei i a Sant Just d'Esvern.
Trofeo al Glob, el jugador més regular de l'Espanyol. Restaurantes al Glob, Rambla Catalunya 65, Cas 21 i Sant Lluís esquina Montmany.
Siete y 32 con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Nos tomamos nuestra primera estrella, como siempre, a la salud del final del mercado de fichajes. Y recordando también a todos los oyentes que este año en las fiestas de la Marsella, Estrella Damm se va a la playa. El viernes 23 de septiembre, gran concierto de Estrella Damm en la playa del Bogatell. Ahí estaremos para celebrar la fiesta de la Marsella y también la victoria del equipo, porque seguro que el jueves ganamos en Pamplona. O sea, jugamos contra el Madrid, Osasuna y luego en casa contra el Celta. Una semana complicada, pero saldremos de ahí seguro, como siempre, con una buena estrella. Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Y no olviden esta gran cita, viernes 23 de septiembre, gran concierto de Estrella Damm en la playa del Bogatell. Siete y 33. Seguimos con cómo ha quedado la plantilla. Nos acompañan también nuestros amigos de Rombus, que les preguntaré luego tanto a Gonzalo. Ay, digo a Gonzalo. Javier Añoveros y a Soli. Que me ha venido el Madrid y ya pensaba en Gonzalo.
Tremendo.
Tremenda. Ha sido una relación de ideas. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Soli, buenas tardes.
Buenas tardes,
Javier. Bueno, luego hablaremos de Rombus y también que me digáis un poco cómo, qué valoración hacéis de todo este movimiento de la plantilla, que ha sido brutal.
Sí, encantado.
Brutal.
Sí, 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 sí.
Bueno, estábamos en ya en el centro del campo. Yo creo que, y no voy a negarlo, que del centro del campo hacia arriba estamos entre los seis mejores equipos de primera división. Es mi opinión. Otra cosa es que luego alguno diga que me he vuelto loco. Miren, centro del campo, jugadores que estaban o ha fichado el Español esta temporada. Yo a Víctor Sánchez de momento lo cuento como centrocampista, aunque va a jugar más de lateral. Están Jurado, Javi Fuego, Diop. Sigo, estoy mirando los dorsales porque también ando los dorsales. David López. Estamos hablando de cuatro centrocampistas que a mí me parecen muy buenos. Repito, Jurado, David López, Javi Fuego, Diop y el quinto Víctor Sánchez. Y en la parte de arriba, yo no cuento aquí a Salva Sevilla. Salva Sevilla no va a jugar mucho, pero bueno, también está Salva Sevilla. Y en la parte de arriba, Gerard Moreno, Reyes, Caicedo, Leo Batistao, Piatti y Álvaro Vázquez con Hernán Pérez. A mí me parece que, bueno, y no he contado, no es que se me haya olvidado, pero no he contado a Marroca tampoco, porque aún lo cuento como jugador del filial, pero bueno, que fue el otro día titular. Creo que, repito, que de medio campo para arriba no hay duda de que somos de los mejores equipos de la liga, pero que nos falta, pues lo que he dicho, la parte de atrás. No voy a repetir un poco lo que he comentado al principio del programa, pero sigo diciendo lo mismo. Creo que hemos hecho las cosas en un 70% bien. Nos ha faltado el tema de los laterales, que ya sabíamos el tema defensivo, pero yo no quiero responsabilizar, repito, solo al director deportivo, porque el entrenador también es parte, entre comillas, de responsable de por qué no se fichó antes un lateral, por qué se demoró el tema del central. Él quería ver lo que había, tenía también otras prioridades que a lo mejor no han podido llegar. El entrenador también, supongo que cuando tuvo la primera reunión con el presidente Chen Yansen, le dijo, vale, yo vengo, pero a mí me gustaría una serie de jugadores que son de mi confianza. Y se entiende. Pero claro, no estamos hablando de jugadores de su confianza que no tengan un valor importante, porque Jurado es un futbolista bueno. Y le da más valor a lo que hace Quique, porque él trae un jugador que era prioritario para él, que no ha estado bien en pretemporada y que no ha jugado ni un solo minuto. Ni un solo minuto. Mucha gente dice, no, es que el entrenador ha traído a todos. No, eso no es verdad. A Leo Batistao no lo trae Quique. A Piatti no lo trae Quique. Por ejemplo. A Diego Reyes no lo trae Quique. Lo trae la dirección deportiva. Algunos coinciden. Otros son más de Quique. Caso de Reyes, por ejemplo, el propio Jurado, a David López lo trae la dirección deportiva también, con el consentimiento del entrenador, por las necesidades que tiene el equipo. Igual que lo de Álvaro. Álvaro González no se va porque la dirección deportiva o el club decida, mira, lo vamos a vender. No, no, no. Y lo han explicado bien. Álvaro González decepciona a Quique en los dos primeros partidos. No está bien. En pretemporada no estuvo del todo bien. Y en los dos partidos, Sevilla y Málaga, tampoco. Sale la oportunidad de venderlo por 4 millones de euros, que para mí es una venta impresionante. Y el entrenador y la dirección deportiva deciden venderlo para poder traer a Diego Reyes. El cambio, a priori, a ver, Diego Reyes, yo lo vi jugar el año pasado en la Real Sociedad y me pareció un grandioso jugador. Como central y como medio centro. Que el día que nos pegan un baño aquí, el medio centro de la Real Sociedad era Diego Reyes. Pero bueno, no sé si alguno se acordará. Por lo tanto, esa venta, porque quiero entrar ahora con el tema de las marchas, me parece una venta increíble. Repito que la única que tengo mis dudas es lo de Álvaro Vázquez. Yo creo que es una petición más del entrenador, porque él lo conoce y a lo mejor por su forma de jugar le gusta más Álvaro Vázquez. Hay que reconducir a Caicedo. Caicedo está aquí, por lo tanto, hasta el 31 de diciembre Caicedo va a ser jugador del Español. Del 1 de enero al 31 de enero no lo sé lo que va a pasar cuando se abra el mercado de fichajes. Pero ahora, una delantera con Leo, Caicedo, Gerard Moreno, Álvaro Vázquez, Piatti, Hernán Pérez, Reyes. Miren, yo ni en mis mejores sueños podía creer que íbamos a tener estos jugadores en el primer equipo. Este año, que es el primer año, el año de la transición, yo no me lo puedo creer. Que haya vuelto David López, que esté Javi Fuego, Jurado. Es que no me lo puedo creer, sinceramente. Y repito, nos faltan dos laterales. Ojalá estuviera aquí Niom y Antunes. Ojalá. Ojalá. Entonces yo ya digo, con este equipo, si las cosas las hacemos bien, quedamos entre los seis primeros. Pero reconozco que la defensa vamos a sufrir por si hay lesiones. Lo ha dicho el propio Ángel Gómez. Ojalá no se lesionen los centrales, claro. Hay que rezar. Pero la responsabilidad la tiene la dirección deportiva y el entrenador. Y el máximo responsable del área deportiva, que se llama Chen Yansen. Claro, porque él puede haber dicho, oye, a mí no me contéis milongas, a mí ficharme primero dos centrales. Pero yo no sé la reunión, repito, ni las charlas que ha tenido Chen Yansen con Quique, con Ramón Robero, con el director deportivo Ángel Gómez. Por eso me duele que se responsabilice solo al director deportivo. Cuando es una cosa de una dirección deportiva conjunta. La pregunta que siempre hemos hecho, ¿quién ficha, el director deportivo o el entrenador? Pues en este caso han fichado los dos, a medias. Y ha negociado Ramón Robert. Que tú puedes estar de acuerdo con un jugador, mira, yo esto, y con el representante, y luego a la hora de negociar, te lo tumban todo. ¿Por qué? Ah, porque es que ha salido esto, ha salido lo otro. Y han pasado muchos casos, ¿eh? El más claro, el de David López. Que estaba aquí y al final, por las tonterías del Nápoles, se tuvo que ir. Está en Sevilla y por las tonterías del Nápoles, porque se reinician las conversaciones con el Español, se vuelve para aquí. Y pesa en el fondo la decisión del jugador. Igual que lo del tema de Niom. Porque si Niom hubiera querido venir al Español, le dice al Watford, oye, yo quiero irme al Español. Quiero volver a la Liga Española. ¿Que sacáis más dinero vosotros? Pues no me voy, no me quiero ir al otro equipo, me quedo aquí. Porque es el jugador al final quien decide. Así que hay que esperar. 7:43. Hablamos de las bajas, después de una pausa.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Me envían tweet del tema de Reyes. Juega en El Salvador mañana y en México el martes. Fíjate que aquí está el jueves. Es un verdadero problema, ojo, ¿eh? Y lo de Demichelis también. Porque Demichelis no sé si va a jugar, pero el viaje se lo va a tener que pegar. Eso está claro. Se lo va a tener que pegar. Luego me pregunta también Javi Velázquez, que dice, ¿se saben las condiciones deportivas para que el Tottenham ejecute la opción de compra obligatoria de 7 millones? Pues que el Tottenham quiera. Si quiere comprarlo, lo compra. Si no, pues no. Porque en principio, repito, Pau no va de titular, porque está Lloris. Ah, Arlauskis está en el Watford, ha vuelto al Watford. Ah, vale, pues muy bien.
Que se quede.
Parece bien. Y como me enviaban Kamen y Gorka para... Algunos era lo que más se acerca a la portería actual que tenemos. Que para mí sigo diciendo que tenemos los dos mejores porteros desde que yo hago Español, de los últimos 24 años. Bueno, tema de las marchas. Porque quiero también poder escuchar un poco de la presentación de Reyes. Se han ido. Apunten, ¿eh? Por si alguno piensa que aquí no se ha movido nada. Acababan la cesión Arla, Rocco, Burgi y Asensio. A que nadie se acuerda de Asensio ahora. De Marco Asensio. Además, ya lo dijimos aquí, Marco Asensio no iba a volver al Español. Ni al Español ni se iba a ir a ningún sitio. Porque la ilusión de Marco Asensio era jugar en el Madrid. Y se ha quedado en el Madrid y no hay más historia. Que luego cuando esté Cristiano y Benzema, juegue o no juegue. Miren, ya no me preocupa lo más mínimo. jugadores que se han ido del Español, que eran del primer equipo, que estaban algunos cedidos en otros equipos y otros estaban con nosotros. Pau, que hemos sacado 500.000 euros por la cesión. Arbilla, 700.000 euros por la venta al Eibar. Lo de Arbilla, sigo diciendo lo mismo. El entrenador no confiaba en él. No sé por qué. No me lo pregunten porque no sé por qué Arbilla al final pues ha acabado mal. Y tenía unas ganas locas de marcharse y se ha ido al Eibar. 700.000 euros. Se han ido por rescisión de contrato o se les ha dado la baja. Fuentes y Clerc. Álvaro al Villarreal, 4 millones de euros. 4 millones de euros. Cañas, se le da la baja, se va al PAOK. Ciani, rescisión de contrato, lo ha explicado hoy el consejero delegado, se le paga el 60% de la ficha, es decir, que nos ahorramos 400.000 euros, que no está nada mal, que es un poco lo que nos cuesta la cesión de Reyes, porque la cesión de Reyes es gratis, pero si no lo compras, pagas 300.000 euros, que es un poco lo de Pau. La cesión de Pau es 500.000 euros, con opción de compra de 7, pero si no lo pagas, si no lo compras, tienes que pagar una penalización de 500.000. Es decir, que como mínimo, la cesión de Pau le reporta al Español 1.000.000 de euros. La ficha no es tanta, pero es 1.000.000 de euros, ojo, ¿eh? Seguimos. Alex, rescisión de contrato al Elche. Mamadou, al equipo belga que nunca recuerdo el nombre, donde juega Luis García. 200.000 euros por la cesión, que no está nada mal. Thievy, traspasado al Bastia, 1.000.000 de euros. Más todo lo que nos hemos llevado, etcétera, 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 de las otras cesiones. Yo creo que hemos ganado dinero con Thievy. Y nos hemos olvidado definitivamente de él. 1.000.000 en total lo que nos podemos llevar. No es que nos hayan pagado directamente 1.000.000. Estamos hablando ya de 14 jugadores. Más otros jugadores. A Leupen. Me dice Kike Iglesias que es a Leupen. Es que nunca. Es Cas Eupen. Que nunca me acuerdo el nombre. Gracias, Kike. Jugadores que están traspasados, algunos cedidos con opción de compra por parte de otro equipo. Jairo. Raillo. Bueno, Jairo al Numancia, que desgraciadamente se ha lesionado. Raillo al Mallorca. Correa al Elche. Montañés al Levante. Y Germán Parreño al Elche. Jordán cedido al Valladolid. Y hay tres jugadores más, y creo que me dejo alguno, que eran del B, pero que tenían ficha ya del primer equipo. Y al final se les ha dado la baja o se les ha cedido. Yo creo que me queda alguno, ¿eh? Dalmau, Caballé y Borja Martínez. Total, me salen, a ver si hay alguno más, 23 jugadores. 23 jugadores. Yo creo que económicamente, estamos aquí con dos economistas, Javier y Soli, es una pasada esto, ¿eh?
Sí, ¿Qué
os parece?
Se ha hecho una limpieza enorme. Yo creo que, y desde el punto de vista salarial se notará, ¿no?
Supongo.
Bueno, yo creo que se notará. Bueno, también hay que ver lo que cobran los que llegan. Yo poco lo que...
Bueno, han llegado 11, se han ido 23.
Sí. Claro. Hay una mochila importante de cosas acumuladas, de decisiones no tomadas y aquí, yo creo que han venido a cortar.
Aquí lo que no se puede criticar ni a la dirección deportiva ni al entrenador es que no tomen decisiones. Toman decisiones, luego... Imagino que en el interés del Español, en unas podemos estar más de acuerdo, en otras menos, pero bueno, ellos son las que tienen que defender sus decisiones. Estoy de acuerdo contigo que el tema de los laterales, pues nos quedamos todos un poco, bueno, ¿y quién va a jugar? ¿Si se lesionan? ¿O cómo es que Víctor Sánchez acaba de lateral izquierdo y hemos traspasado dos laterales izquierdos a los Osasuna? Yo el tema de Fuentes estoy de acuerdo. Claro, el tema de Clerc tampoco se le han dado muchas oportunidades en el primer equipo del Español. Yo le hubiese dado alguna que otra más, pero bueno, eso ya es una decisión técnica. Y luego, como te comentaba, también tengo mis dudas de la posible versatilidad de alguno de los nuevos fichajes. Yo, por ejemplo, Javi Fuego podría ser lateral derecho también. Tú contabas bien lo de David López, que puede ser un central en caso de que pues tengamos lesiones o pase algo. Bueno, y sobre todo a destacar, vamos a hablar de lo positivo, de medio campo para adelante, la increíble pegada que ha demostrado el equipo en los dos primeros partidos. Hemos metido 6 goles en 2 partidos.
Pero nos ha marcado 8.
Bueno, por eso digo destacar la pegada. También es cierto que, por ejemplo, yo el partido del Sevilla, el Sevilla por las bandas entraba como quería. O sea, que yo parecía el cada uno entraba por el pasillo de su casa. Con los laterales ahí tenemos un problema. Yo creo que lo que tú decías de Álvaro, pues hay que sumarlo lo de Duarte en cuanto al lateral izquierdo. Y lo del Sevilla, pues a que el pobre pues se lo pasaban como quería. Entonces, bueno, probablemente también el hecho de que Víctor Sánchez jugase contra el Málaga es porque no estuvo nada final.
Y porque no confía en los laterales.
Claro, está claro.
Soli, ¿cómo ves tú el
bueno, equipo? Yo voy a... Aquí Gonzalo tiene una teoría sobre el lateral. Y él dice que tenemos el mejor lateral que pueda haber, que pueda tener un equipo en el banquillo, que es el Quique Sánchez. Dice, igual y el tío quiere salir a jugar él, ¿no? Bueno, fuera de bromas, que esa es broma de Gonzalo, debe ser muy exigente para a la hora de escoger un lateral, muy exigente. Con lo cual, muy probablemente va a llegar algún lateral y tendrán que buscar entre los que están libres. Yo no lo veo un problema. Yo no creo que un jugador de fútbol se olvide de jugar a fútbol porque haya estado algunos meses inactivo.
No, pero es el tema físico.
Y quizás el tema físico es un tema de tiempo.
Pero claro, tú no puedes estarte un mes con un jugador si fichas... Bueno, fichar, es que no sabemos si lo puede venir mañana, pasado o la semana que viene. Yo creo que, teóricamente... se va a esperar, pero claro, tampoco puedes esperar mucho, porque muchos equipos están igual, ¿no?, en ese sentido.
Sí, y si no, pues quizás confía más en poner a Víctor de lateral, ya lo ha hecho, no ha estado mal, que es una manera de meterlo, teniendo los mediocentros que tenemos este año, claro, Víctor no tiene sitio. Entonces, quizás metiéndolo de lateral es una manera de cuadrar el círculo.
Sí, claro, pero...
Pero como te decía, igual y salta él a jugar.
No, pero poner a Víctor y hipotecarlo allí en la banda izquierda...
No lo necesitas en medio campo. Teniendo lo que tienes...
La verdad, no, pero también... a ver, la verdad es... El centro de la defensa hemos ganado mucho.
No, claro.
Diego Reyes es un gran jugador que mide prácticamente 1,90. O sea, hemos ganado centímetros...
Con De Michelis también, si está bien.
Con De Michelis hemos ganado experiencia. Comentábamos justamente con yo creo que De Michelis hará a Diego Reyes mejor jugador de lo que era en la Real, porque De Michelis es un poco, y salvando las diferencias, lo que comentábamos al llegar, acuérdate de la primera temporada de Álvaro, que jugó muy bien, pero tenía al lado a Coloto, que no es De Michelis.
Y Héctor Moreno.
Y le ayudaban y lo situaban. Entonces yo creo que De Michelis es un tío con mucha más calidad de lo que tenía Coloto, experiencia, coge a Diego Reyes, que tiene 23 años, y yo creo que el centro de la defensa lo tenemos bien cubierto. La portería también, estoy totalmente de acuerdo contigo, tenemos 2 porterazos.
Bueno, aquí hay gente que me dice que Gorka Kameni, pero también, a mí, también. Sí, pero yo creo que es mejor la actual. Ya no te hablo de otros que me ponen...
El actual, yo estoy de acuerdo, es una pasada.
Diego López es un portero de primerísimo
nivel. No le metíamos un gol cuando venía con el Villarreal.
Mira, en Cono Meléndez, Urruti Domínguez.
En Cono Meléndez no. Bueno, para mí no.
Para mí tampoco. Hablando de los dos, no de uno que era muy bueno y otro. Claro, para mí, claro. Roberto y Diego López son los dos mejores porteros que ha tenido el español.
Dos titulares.
No sabes cuál poner.
Tenemos 2 titulares.
Es cierto. Y luego el tema de Álvaro, allá a colación con lo que está diciendo Javier, yo creo que Álvaro nos gusta a todos, pero más desde el punto de vista de carácter, ¿no? De personal. Eso también Robert lo cuenta mucho. Es un tío que engancha, que te gustaría tener 20 tíos con ese carácter en el vestuario, en el ambiente, en la afición. Pero quizás técnicamente no sea tan...
Bueno, es un tema más que se ha identificado mucho con el club.
Pero claramente hay un agujero en la defensa, claramente los centrales no funcionan. El primer año Álvaro fue muy bueno y el año pasado...
El,
no,
Contra el Málaga se come el 2-1, contra el Sevilla cada córner era semigol. Cada córner yo estaba sufriendo. Era sufriendo.
Y quizás esos 4 millones de euros terminan de convencerte.
Aparte que él no va como titular a Villarreal, porque los titulares son Víctor Ruiz y Musacchio. Lo que ocurre es que el Villarreal ficha a Ndiaye, el del Betis, pensando que lo puede poner también de central, porque solo tiene 3, que son Bonera, que está lesionado, Musacchio y Víctor. Lo prueba en un partido y es un desastre. Entonces dicen, necesitamos un central. Escribá pide, porque creo que es una petición de Escribá, que vaya Álvaro allí. Y oye, 4 kilos tú, pues...
Bueno, es más variable, además tiene hay un tema...
Bueno, yo costó 2, lo hemos vendido cada 2 años por 4.
Costó 0.
0 más, pero debíamos una cantidad. Sí. Una vez que para una cantidad de deudas que tenía él con el Zaragoza. Una cosa extraña. Bueno, pero, que vino con Montañés, además. No,
Montañés, sí. Que Montañés era el bueno, en teoría.
Decían.
Sí.
Bueno, las 8 menos 3 minutos. Recuerden que todos los partidos del Español los pueden ver en la Peña Blanquiblava de la Vila de Gracia en Guinardó, en el Hotel Aston, en la calle París, que recomiendo a la gente que no, si no tiene un sitio para ir, pues el partido entre la Real Sociedad y el Español, ya saben que tienen ese lugar para disfrutar, para estar con gente de Perica. Es una muy buena recomendación, Hotel Aston, calle París. Le voy a decir la dirección porque siempre se me olvida, no la dirección, sino a ver si me quitáis la duda entre qué calle, está cerca de Urgel, pero nunca caigo entre qué calle está la calle París 101, donde está el Hotel Aston. A ver si alguno me lo dice, me lo puede explicar, pues siempre se me olvida a mí.
Hotel Aston, te lo digo.
Hotel Aston es calle París 101, donde está la sede de la Peña Blanquiblava de la Vila de Gracia y Guinardó, para que puedas ver, repito, todos los partidos del Español y puedas disfrutar de una manera especial entre pericos para ver un partido, todos los de fuera de casa solo. Recuerden, solo los partidos que el equipo juega fuera de casa. Los de casa hay que ir, hacerse socio, que luego hablaremos con nuestros amigos de Rombus. Ya lo saben, Peña Blanquiblava de la Vila de Gracia y Guinardó, hazte socio si te apetece también.
Entre Urgel y Conde de Borrell, ahí enfrente de las
de la piscina San Jordi.
Sí, por ahí cerca. Por ahí. Sí, al lado. Pasado piscina San Jordi.
Bueno, París 101, Hotel Aston, para ver todos los partidos del Español con la Peña Blanquiblava de la Vila de Gracia y Guinardó, los partidos fuera de casa. Las 8 menos 2 minutos, escuchamos, aunque sea brevemente, el principio y las primeras palabras de Diego Reyes como jugador del Real Club Deportivo Español esta tarde. Mañana recuerden que a la 1 es la presentación oficial de Álvaro Vázquez y Diego López.
Buenas tardes a todos, gracias por estar aquí. Bueno, venimos a presentar al Diego. Al final habrán sido 11 incorporaciones. Ya ahí va a finalizar el mercado de incorporaciones. I bueno, 11 incorporacions és una bona dada, han hagut molts moviments aquest estiu i esperem que l'equip aquest que tenim ens doni moltes alegries i anem endavant. De cara al Diego, gràcies Diego per unir-te al projecte, gràcies per estar aquí, seguro que nos has disfrutat mucho i tan seguro. El Diego ve amb sessió gratuïta, hi ha una opció de compra de 7 milions d'euros i una penalització de 300.000 euros en cas de no exercir l'opció de compra. Sense més, us passo a l'Àngel, que us farà una mica de report del Diego esportivament.
Buena tarda, Diego, buenas tardes. Sobre todo, bienvenido, Diego. Diego, jugador que en la dirección deportiva del club hace mucho que te conocemos, hace mucho que te seguimos, hace mucho que preguntamos por ti. Y la verdad es que es una gran alegría poder contar contigo esta temporada. Ojalá que sean muchas más. Te consideramos un jugador importante, con muy buen juego aéreo, con buena presencia física, buen defensor, con experiencia en la Liga Española. Y realmente un jugador que ya en el mes de mayo, junio, hicimos el primer paso para saber tu situación y creemos que eres el central que realmente nos puedes aportar todo lo que buscábamos. Te deseamos suerte i que disfrutes con nosotros de este proyecto.
Comencem, torn de preguntes, sisplau, en primer terme, un primer bloc de preguntes exclusivament dedicades a l'acte que ens ocupa avui, i si després hi ha preguntes d'actualitat ho fem al final. Comencem per les ràdios.
Hola Diego, benvingut, Gerard Costafreda de RAC1. Tal y como ha quedado el mercado defensivamente, la plantilla del Español, no sé si eres consciente que vienes para ser un futbolista prácticamente imprescindible en la defensa y que vas a ser seguramente uno de los jugadores que Quique confíe más detrás. Gracias.
Bueno, antes que nada, muy buenas tardes a todos. Yo vengo a ganar mi lugar, a tratar de ayudar al equipo en lo que más se pueda, sea dentro del campo, sea afuera, siempre voy a apoyarlos en lo que más pueda, tratar de ayudar a mis compañeros. No vengo aquí a quitarle el lugar a nadie, al contrario, vengo a aportar, vengo a sumar. Estoy muy contento de estar aquí, estoy muy contento con este nuevo proyecto. Sé que hicieron un gran esfuerzo por mí, el equipo, y lo agradezco muchísimo por esta oportunidad que me están dando. Y bueno, espero poder regresarles con lo mismo, ¿no? Con mi esfuerzo, con mi dedicación, con mi fútbol, y tratar de hacer las cosas bien. Es lo único que deseo, lo único que quiero, y que la gente esté contento conmigo.
Y luego creo que en las últimas horas dudabas entre algunos equipos de dónde ir cedido, entre ellos creo que el retorno a Noeta en la Real Sociedad. ¿Qué es lo que finalmente te sedujo para decir acepto la propuesta del Español?
Bueno, el proyecto que tienen, creo que hicieron un gran esfuerzo para traer grandes jugadores. Creo que tenemos una gran plantilla, que tenemos con qué y que el talento para llegar a lograr cosas importantes. Si nosotros nos lo proponemos y nos lo ponemos como objetivo común, y creo que eso es lo que me inspiró, ¿no? La verdad es que estoy muy agradecido también con la Real por lo que me dio, pero ahora estoy en una nueva oportunidad y estoy agradecido por esta nueva oportunidad que tengo y muy feliz de estar aquí.
Hola Diego, bienvenido al Español.
Muchas gracias.
Es tu segunda experiencia en la Liga Española, tras el paso la temporada pasada como cedido por la Real Sociedad. Allí tuviste más continuidad que en el Oporto. ¿Cómo te sentiste allí? ¿Y cómo te sientes en una liga tan competitiva como es la española? Gracias.
Bueno, me siento muy bien, estoy muy contento. Creo que se ha demostrado en los últimos años que la liga es la mejor del mundo. Los últimos campeones de Europa de hace 3 años son de esta liga, entonces estoy muy contento de estar aquí. Creo que he aprendido mucho, he crecido mucho como jugador, he madurado mucho tanto profesional como personalmente, así que es lo que quiero hacer en este club, seguir creciendo, seguir madurando, seguir aprendiendo y tratar de hacer lo mejor que pueda para conseguir cosas importantes con el equipo.
Te acabas de decirte.
Por cierto, que es Avenida Sarriá con Viladomat, cerca del metro de Hospital Clínic. Ahí está el Hotel Aston, calle París 101, la Peña Blanquiblava de la Vila de Gracia y Guinardó, para que puedas disfrutar de todos los partidos del Real Club Deportivo Español fuera de casa. Repito, fuera de casa. Los de casa tienes que ir al campo y hacerte socio. Bueno, nos vamos antes de... Bueno, vamos a Bese Chocolate, está bien. Antes de irnos ya directamente a Rombus, a Bese Chocolate en Ronda General 1305, donde vas a encontrar los mejores chocolates de Barcelona. Y además, una pasada, de verdad, yo lo recomiendo. Chocolates para todos los gustos e intolerancias. Chocolates suizos, biológicos, sin gluten, sin azúcar, sin lactosa, que eso es muy importante, en Bese Chocolate. Y también batidos y batidos de vainilla. Todo lo que puedas encontrar, o lo que tu mente, tus pensamientos de chocolate, como La Casa del Chocolate, la película famosa, pues allí en Bese Chocolate puedes desayunar, almorzar, merendar en Bese Chocolate. Ronda General Mitre 105. Además, si quieres celebrar bautizos, cumpleaños y comuniones, sorprende y lleva a tus amigos, a tu familia, a Bese Chocolate Mitre 105, cerquita de la Clínica Sagrada Familia. Bese Chocolate, ya lo sabes, para todos los gustos e intolerancias, los mejores chocolates. 8:04, hacemos una pausa y nos vamos a Rombus.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, pollardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Especies i conserves d'anís, la marisqueria.
Art més diversió, tradició més rebel·lia, clàssica més rock, gasolina més elèctric. A Toyota fa més de 20 anys que unim el millor de cada món. Prova ara la gamma Toyota Yaris des de 9.400 euros gràcies a Paperdrive i uneix-te a la marca líder en tecnologia híbrida. Toyota, sempre millor.
T'esperem al nostre centre oficial Toyota Star Baix a Sant Boi de Llobregat, l'Hospitalet, Gavà i ara també a Molins de Rei i a Sant Just d'Esvern.
Especies sí, conserves d'anís, la marisqueria en casa.
Ocho y seis minutos, por cierto, el lunes dieron la película One Day. Yo por si alguno,
con la música.
Con la música de Rombus. Están, como decíamos al principio, Javier Añovero. Javier, otra vez buenas tardes, por si alguno se incorpora tarde también.
Buenas tardes,
y
Javier.
Soli, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, hablamos de esa campaña de bonificación Rombus para la renovación del carnet de socio, para hacerse socio del RACU Deportivo Español. Estamos ya por encima de los 26.000 socios, pero hay que pegar ese último tirón. Y si alguno tiene alguna duda, que consulte con Rombus. Ya sabes que si tienes un plan de pensiones, un fondo de inversión, depósitos o activos financieros, puedes tener hasta una bonificación del 100% del carnet. Y ahora lo puedes hacer, ya sabes, si traspasas tu plan de pensiones o tu fondo de inversión a través de Rombus. Llama a Rombus 93-410-5156. Ahí te harán el cálculo y te estudiarán tu caso. Y también lo hemos dicho muchas veces, si alguno tiene algún problema para hacerse socio porque no tiene ese dinero suficiente en el sentido de que lo quiere llevar a través de la entidad bancaria, etcétera, etcétera, porque es un rollo, no lo vamos a engañar, lo de financiarlo, porque te dicen que no, y más si estás en paro o no tienes cuenta en esa entidad bancaria, a la mínima te dicen denegado. ¿O no es verdad, Soli?
Es verdad, es cierto. Y al final, bueno, lo que hemos hecho nosotros ha sido ayudar y financiar, no hemos hecho tantos, pero bueno, al final los pocos que hayamos hecho serán un poquito más de una docena, pues están encantados, están contentos. Para nosotros esto no es negocio, y simplemente es estar en la misma línea que queremos, que es llegar a los
28.000.
Nosotros habíamos dicho 30 y seguimos ahí con la esperanza.
Pues estamos por encima de 26, que son 1.500 más por encima del año pasado, pero falta ese último tirón, ¿eh? Yo creo que ese último tirón tiene que venir ganando en San Sebastián. Eso. Y de cara al partido
del Real Madrid.
Del Madrid. Claro, del Real Madrid. Va a haber un subidón tremendo.
Si el equipo da alegrías deportivas, el aficionado perico responde siempre. Esto está claro. Y con la campaña nosotros, es que incluso los que hayan renovado, que vengan, que nosotros a través del traspaso del plan de pensiones, de fondo, nosotros les damos un abono, les damos dinero, o sea, de alguna forma de darle una contraprestación que les compense pues hasta el 100% del carnet del Español. Y para los que estén pensando hacerse socio y nuevos socios, pues también todos bienvenidos. Nuestra casa es un despacho de pericos, como bien sabes tú, Javier, y tus oyentes. Y los pericos, oye, que vengan todos los que quieran, que nosotros encantados, los recibimos con los abiertos.
Yo quiero destacar que es importante que cuando vienen, lo primero que hacemos es analizar lo que tienen, el producto que tienen, el plan de pensiones o el fondo. Esto tenemos un equipo, está Robert encima de este equipo analizándolo, con lo cual está la supervisión de dónde va a acabar este plan. El plan de pensiones suele ser una moneda de cambio, pues porque es un dinero que uno no puede tocar hasta la jubilación, salvo fuerza mayor. Y suele ser, como siempre hemos comentado, pues eso, que al final de año, pues oye, por un traspaso, por un cambio, cambias de entidad, pues te dan un regalo, ¿no? Un jamón, una sartén. Nosotros hemos pensado que una idea era esta, el abono del carnet. Nos hace ilusión, es un año importante y por eso hemos aprovechado para apretar a las grandes entidades y que nos ayuden. Nosotros ponemos de nuestra parte.
Yo lo he hecho.
Exacto.
Plan de pensiones. Sí,
ahí seguimos.
Porque ya estoy en plena jubilación, casi.
Sí, sí, sí. Bueno, todavía te queda.
Pero
sin duda hay que prepararse. Todo el mundo sabe que la hucha de las pensiones es la que es. Por eso hay ventajas fiscales para tomar un plan de pensiones. Nosotros pensamos que ahora, aunque hayas pagado el carnet, Pues lo que haremos es simplemente pues darte, hay diferentes opciones, se te puede dar una tarjeta al Corte Inglés o se te puede dar
de unas grandes almacenes. Cuando pague, entonces lo anunciaremos.
Exacto.
Claro.
Sí. De unos grandes almacenes o pues un abono directo de lo que correspondería después de hacerle el cálculo. Pero más importante que esto es que le analizamos bien el producto. Si el que tiene está bien, se queda. Si el que tiene es mejorable, se cambia. Suele ser mejorable pues por una razón muy sencilla, pues los planes de pensiones pues todos mimetizan un poquito los movimientos. Lo importante es que esté en una entidad solvente, importante, tipo las que empleamos nosotros.
Bueno, la puedes decir, es MAFRE.
Es MAFRE, vale. Y luego y Aviva, que es la primera a nivel europeo. Pero bueno, que si donde están es también el análisis que se hace, tanto del equipo dirigido por Robert como por el resto de gente que estamos ahí que revisamos, daremos una opinión completamente independiente y honesta. A partir de ahí veremos si conviene o no traspasarlo. Lo hemos hecho muchas veces. En el tema de cláusula suelo, muchas veces hemos decidido no hacer nada, ¿no? Y, oye, ¿cuánto te doy? Pues nada, en absoluto. Oye, lo mejor que puedes hacer es quedarte donde estás, porque pues oye, te va a costar más dinero, o porque simplemente no vale, o porque tus condiciones no entran dentro del grupo, donde tendrías que a lo mejor que gastar mucho dinero en un pleito y esperar mucho tiempo. El riesgo es muy grande, con lo cual...
Decir que la campaña esta, pues la verdad es que fue muy bien el mes de julio, vinieron muchos socios, tuvimos muchos traspasos. El mes de agosto,
yo, nadie más trabaja.
Bueno, claro, nosotros tampoco estábamos.
Robert estaba de vacaciones también.
Bueno, la mitad. El despacho
es verdad que siempre está abierto, ¿no? Porque es un mes de que todo el mundo se para.
Sí. Y estamos, pero bueno, ahora mismo ya esta semana ya nos han llamado algunos socios y nosotros pues encantados de que nos llamen. Y aparte de esto,
hasta diciembre, vamos.
Sí,
hasta
diciembre. Esto hasta diciembre, o sea, aunque ya hayan hecho la renovación, porque ya la han hecho, pues oye,
pero hay gente que aún duda de hacerse socio por muchos problemas, por lo que sea, pues que consulte con Rombus.
Y tanto.
Le ayudamos tanto, se puede salir gratis si tiene un plan de pensiones, un fondo. Y en caso de que no lo tenga, pues que venga para la parte de financiación, que lo que haremos ahí es simplemente ayudarle a financiar si está en una situación complicada.
No, y si ya es socio igualmente, ya renueva el carnet, pues que consulte los productos que tiene Rombus para tener un mejor beneficio. Como siempre hemos hablado, lo hemos dejado un poco aparcado, pero el tema de la cláusula suelo es algo...
Eso ha sido, un gran éxito. Seguimos firmando.
Sí, porque siguen habiendo cláusulas suelo aún.
Sí, hay cientos de miles de cláusulas suelo.
Y el Euribor está menos 0,48 como índice del mes de agosto. Por lo tanto, que los bancos siempre les digo lo mismo, que los bancos lo que pretenden es cambiarte tu cláusula suelo por una fija, pero la fija te meten unos palos tremendos.
Sí.
Tienes que luchar para quitar la cláusula suelo, pero no para cambiártela.
No.
Sino para mantener la misma hipoteca sin la cláusula suelo.
¿Vas a firmar algo con el mismo tipo que te hizo firmar un contrato en el que te ha estado robando.
Engañando,
durante,
¿no?,
años? Pues mucha gente va y lo intenta y no se da cuenta que a lo mejor le hacen firmar otras cosas. Es decir, un buen asesor te ahorra dinero, como dice Javier muchas veces, y no te cuesta. Aquí nosotros vamos a éxito, con lo cual pues no hay un coste inicial y vamos a pelear, seguimos peleando muchísimo el tema de la cláusula suelo. Y obviamente ahora hemos empezado con el tema de la retroactividad, ya llevamos 4 meses, pues vamos a ir a reclamar. El cálculo que hace el banco no es correcto, o sea, hay un cálculo financiero puro que hemos incluso llevado a través de uno que sí quiso ir a juicio, y hemos ido a demostrar que el cálculo financiero bancario no es exacto porque no considera el interés compuesto. Entonces hemos hecho un recálculo que el juez ha aceptado. Esto es mucho dinero de diferencia. Si al final gana, que ya te lo contaremos, si al final gana. Nosotros al final no somos abogados, buscamos un acuerdo rápido para que rápidamente encuentre el ahorro el cliente y se quite este tema de encima. Lo que no puede ser es que esté pagando por encima de lo que debería. Analicemos primero la documentación, no vaya a ser que por alguna razón no podamos ganarlo, Pero en principio estamos en un ratio prácticamente del 100%, porque rechazamos cuando vemos
claro.
que va a perder, ¿no?
Sobre todo lo que dice Soli, nosotros intentamos esquivar toda la instancia judicial, porque pues en un juicio pues las cosas se alargan, puede pasar. Entonces, lo que hacemos es nos sentamos con los bancos, negociamos, analizamos y luego el banco lo agradece también, porque el banco... buscamos una solución para nuestros clientes, que al final son clientes, pero luego no dejamos a nuestro cliente, no dejamos al banco como cabreado, al banco lo dejamos contento, porque al final, oye, tenías un cliente perdido, ya has ganado un cliente. Y has ganado un cliente contento. No, pero el banco quita la cláusula, que esto es lo importante.
Los hemos educado, es decir, ellos dicen, oye, no, pero piensa que es algo que es injusto, que ya has ganado tu dinero. Que lo vas a perder y te va a costar un juicio. Quítaselo rápido. Estos son los argumentos, esta es la documentación que te mandamos y estas son las amenazas con las que nos empleamos. Y al final, oye, hay una compensación, hay una negociación al final. Y esa negociación es la que...
Como en todo.
Tenemos la experiencia como si vamos de Michelis, ¿no?
Exacto.
Pues vamos a usar nuestra experiencia de Michelis para resolver.
Bueno, pues ya sabes, si quieres consultar cualquier tipo de esos tipos de productos, de activos financieros, plan de pensiones, fondos de inversión, que te quiten la cláusula suelo, consulta con Rombus, 93-410-5156. Ya sabes que Rombus está cerquita de donde teníamos antes el estadio de Sarriá, ahí en Gran Vía, Carros III, 124. También a través de el Facebook de Asesores Pericos puedes consultar y seguir un poquito la línea de Rombus, para que te ayuden, porque siempre encontrarás unos buenos asesores amigos, que eso es lo más importante.
No, y demasiado pericoso, o sea que eso siempre es bueno, estarán, al menos mira, si no trabajamos, hablaremos del español, que eso a todos nos gusta.
A todos nos apasiona.
Y nos apasiona, ¿no?
Bueno, siguiendo, ya que hablamos del tema del español, comentábamos hace unos minutos el tema de las bajas también, del famoso límite salarial, del fair play económico, que un día tendríamos que explicar en qué consiste todo esto, ¿no? Porque hay mucha gente que pregunta en qué es el fair play económico, ¿no?
Sí, sí. Lo ideal es tomar un ejemplo y desglosar los importes para que todo el mundo entienda cuáles son los ratios máximos de...
Que tienen que aplicar, a qué equipo les ha afectado, tiene que pagar unas multas, otros no. Se podríamos hacer un día un programa de...
Claro, que tú no puedes hacer gastar más de lo que teóricamente vas a ingresar.
Exacto.
Por lo tanto, a veces dices, es que ayer, a última hora de la noche, cuando todo el tema del mercado, hasta que Ciani no dejó libres 400.000 euros, a lo mejor no pudimos hacer oficial a nivel ya de la Liga... la cesión
de Diego
Reyes, claro. Porque eran 300.000 euros que se iban a Loporto.
Claro. Estas cosas son las que hay que valorar,
y más cuando estás ahora que estamos en el límite casi por todo lo que se ha gastado el club.
Este caso concreto no sé, pero bueno, había que mirarlo. Esto al final son números
Me han enviado, así lo encuentro por aquí, el balance del mercado de fichajes. Ojo, El español... Se ha gastado, según no sé dónde sale la fuente, 16 millones, ha ingresado 5, por lo tanto, 12 millones es lo que se hablaba.
Lo que habíamos calculado aquí hablando nosotros.
Por ejemplo, el Valencia, 10 de gasto, ingresos, 112 millones.
Pero a Garay le ha costado 22,
No sé lo que le ha costado, por eso tengo que no sé dónde sale...
Yo es que leía hoy que Garay había costado 22...
Sí, son 22, no pueden ser 10 de gastos solos.
Pero probablemente lo que está diciendo Javier ahora, Garay pudo entrar porque salió
Alcácer.
Porque realmente el Valencia tiene un problema mayúsculo, lo que pasa que tiene la suerte de que viene de una situación en el día a día, en el circulante, mucho más holgada que la nuestra. Y con jugadores con más cartel, y bueno, ha tenido la suerte de que le han venido. Nosotros quizás lo que nos ha faltado este año, para mi gusto, ya como economista, es pues que no nos hayan quitado algún jugador con una cláusula. Tenemos pocos jugadores
que el equipo que está en números rojos es el Barcelona.
Sí,
gasto 122 millones, ingresos 32, total menos 90 millones.
Sí, pero ellos no, ellos hay el tema del fair play, pero ellos no son una sociedad anónima deportiva, ya. Entonces como sus cuentas no son auditadas de la misma manera que son las sociedades, la responsabilidad de los administradores dentro de una sociedad no es lo mismo que dentro de una fundación o una.
Bueno, yo creo que por ejemplo tampoco lo nuestro es cierto, porque dice que son 4.900, claro, son 4 de Álvaro, 500 de Pau, son 4.5 millones. 200
de Mamadou.
De Mamadou. 4.700. Y nos, bueno, pues,
puede ser.
Podría ser. Que está, se está acerca bastante.
Sí, el del Valencia quizás no lo actualizó.
No, porque yo creo que falta, como dice Javier de Garay.
Sí, pero estoy bueno, mirando, pero.
Pero es igual, estamos hablando de un balance de 90 millones.
Es que el Valencia tiene que amortizar deuda, cosa que nosotros no tenemos que hacer. Es que hay que acordarse que esta ventaja hoy la tenemos, nos ha permitido movernos con bastante holgura y luego que hay un trabajo de limpieza.
Los 150 millones que ha puesto el señor Chen se nota.
Claro. Sin duda.
Bueno, por cierto, que hoy empezaba también la segunda parte de la ampliación de capital.
Bueno, pero esto tiene poca relevancia. Esto el que quiera es simplemente por.
Sí, pero a mí se me olvidó ir en la primera tanda y no pude ir a la segunda.
No. No.
A no ser de que alguien me ceda su.
Te cedo, yo tengo una, si quieres.
No, pero yo quería 20.
No sé cuántas debo tener. ¿Sabes las que estas que al final no se vendieron? Las de mi prima.
Ah, pues, de tu prima.
Pero no, ¿para qué?
Hombre, yo para tener 21.
Ah, por tener la cifra 21.
Sí, por tener la cifra 21. Ah, y me dicen que Garay no está contabilizado en esta lista.
Exacto. Vale. Ah, lo pone ahí. Vale.
Lo pone. No, lo pone la persona que me lo ha enviado. Vale. Dice que Garay no está contabilizado.
Vale. Pues entonces.
No, lo de las. Es igual, pero son.
Sí, no.
90
sí,
millones.
Sí, no, una barbaridad.
Lo de las.
No, lo que se ha gastado el Valencia. Y si miras otros equipos también. O sea que aún así el Español tampoco se ha gastado tanto dinero. También hay equipos que les ha entrado mucho dinero. Te olvides que el Depor vendió a Lucas Pérez. El Eibar vendió a Borja Bastón.
Sí, pero lo de Lucas Pérez, no, el Atlético de Madrid vendió a Borja Bastón.
No, ¿a quién vendió?
Al Atlético de Madrid, 18 millones. A un equipo inglés.
Así que porque juegan el Eibar cedido, tienes razón, sí.
Pero por ejemplo, lo de Lucas Pérez, la venta del Depor no son 20 millones, ¿eh?
Son 17 millones de libras.
No, son 20 millones de euros. Pero 6 millones se iban al PAOK.
Ah, ya. Sí, sí.
4 se iban a Hacienda directamente. Claro. Más representantes. 200.000 euros al Rayo Vallecano. Y yo me he quedado ahí. Estamos hablando que de una venta de 20 te pueden quedar 6.
La lista es larga, por lo visto.
No, claro.
Es que ellos tienen que limpiar. Es lo que hacíamos nosotros antes de la llegada de Chen, era eso. Cada vez que vendías uno.
Bueno, la venta de Eric Bailly, que ahora lo vendió luego el Villarreal por a Manchester City, se fue a toda directa a tapar agujeros.
Ahora has tocado llaga,
¿Por qué? ¿Lo de Eric?
Bueno,
si hubiésemos tenido dinero, pues hubiese continuado en Español. Claro. Lo vendimos porque no teníamos alternativa, ¿no?
Sí tendremos que saltar al nivel de estas cifras y no estar hablando de 4 millones, de 300.000.
Ya, pero por ejemplo, aquí pone el Villarreal ha ingresado 49 millones, pero se ha gastado 56.
Claro.
Que no sé, aquí supongo que contará los 4 millones
de Álvaro.
De Álvaro también. Claro. Que son muchos millones.
De los 40 millones.
56 Eric, millones,
Eric,
¿eh?
Eric se lleva. Sí, pero mira, el neto no es tanto, porque Eric metió 40 millones. De 49 contra 56. Son 7 millones.
Sí, 7 millones.
Tampoco es tanto. O sea, al final se han gastado 7 millones. Bueno, oye, piensa que este año los clubes van a recibir más dinero. El Villarreal es un club saneado. O sea que tampoco es tanto. Para el presupuesto que tiene que tener el Villarreal, no me lo sé de memoria, pero tiene un presupuesto de
sí, varias superior al nuestro,
de varias tampoco, decenas.
No sé, no tanto. Yo creo que no tanto. Bueno, no tengo aquí el
dato. Estará cerca de 40, 50, ¿no?
No, nosotros estamos.
Pero ojo, ¿eh?
No, más.
Más.
Nosotros necesitamos hacer una buena campaña. Eso es todo para estar en este nivel de cambios. El nivel del Villarreal, en el cual compras por 40, vendes por 40 y compras por 50.
Sí, tiene que ilusionar, y cuando ilusionas es cuando
empieza todo.
Y cuando tú decías, ¿no? Si conseguimos situar el equipo entre los seis primeros de la liga, es cuando los jugadores tienen valor.
Exacto.
Es cuando los jugadores tienen valor. Que es cuando te viene en diciembre a fichar cualquier equipo inglés y que dicen, pues cojo los seis primeros equipos de la Liga Española.
Claro.
Y estamos ahí, y entonces cuando te ofrecen...
Borja Bastón vale 18 millones.
Ni hablar. Bueno,
en Inglaterra, por lo visto.
Porque tienen dinero. Porque
ya, pero porque es del Atlético de Madrid.
No, está claro que no, pero bueno, es donde hay que ir. Hay que vender a los ingleses. Primero por el tema de la libra y segundo porque son ligas donde hay mucho dinero.
Tienen tanto dinero que no saben qué hacer con él.
No, ya lo dijo el de Agostino. Dice, tenemos tanto dinero que no sabemos qué hacer con eso.
Claro.
Aquí le daríamos alguna idea, ¿eh? En rombos y demás.
Es que Javier, tú piensas que equipos de la segunda división inglesa están pagando fichas muy superiores a equipos de la primera división española.
Sí, cierto, cierto.
O sea que el año pasado Stuani se fue, creo que al Middlesbrough.
Al Boro.
Ganando mucho más de lo que ganaba aquí. O sea, jugar en la segunda inglesa.
Bueno, Negredo se ha ido al Boro este año.
Sí, con Caranca, pero que ha subido. Ahora está jugando en la Premier. Pero sí, claro, tiene una cantidad de dinero que aquí no tenemos. Bueno, a ver si el día de mañana aprendemos
los ingleses. Si la cosa va bien y lo metemos en Europa, pues estamos hablando que este es el primer año.
Año 1, sí señor.
Y alguno ya se piensa que estamos en el año 50.
No. Hemos pasado un buen verano, estamos ahí, hemos fichado, paciencia, queda mucha liga y vamos a ganar al Real Madrid.
Bueno, primero
a la Real.
Primero a la Real, venga. Pero que el problemón de los centrales es que tiene tela, ¿eh? Los tres en América.
La verdad es que sí. Y eso sí que nos puede crear un agujero.
Porque viene el jueves, ¿eh?
Y jugamos al día siguiente.
Jugamos el viernes.
Este también, es que los horarios que nos ponen, nos lo pone nuestro peor.
Ya, pero claro, si tuviéramos tres centrales nacionales o fueran tres castañas, pues no estarían en la selección.
Claro.
Ya. No, claro, es el precio de tener jugadores.
Ojo que es un problema, ¿eh?
Sí, sí. Y tanto. Un problema importante.
Nos vamos, que recuerden que desde las 8:15 ha empezado el especial tiempo de juego, partido amistoso, el debut de Lopetegui como seleccionador.
Sí, señor.
Bélgica-España. Javier, gracias.
Otra.
Y Sori, gracias.
Muchas gracias, Javier.
Y a ver si cuando nos vemos otra vez el equipo está...
Seguro que sí, sin duda.
Mucho mejor.
Hombre, yo creo, la clave es seguir marcando los mismos goles y cerrar atrás.
Y encajar la mitad de lo que nos han marcado.
Eso.
Nos vamos, como siempre, con Estrella Damm. 8:28, recuerden que mañana tenemos nuestra tertulia, donde creo que va a haber petardos y fuegos artificiales. Habrá guerra mañana, y si no, tiempo al tiempo. Hay muchas opiniones muy, muy distantes. Estamos en las antípodas. Mañana veremos. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos vamos. Recuerden esa fecha, 23 de septiembre, viernes, Playa del Bogatell. Gran concierto de Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Uno de los actos más importantes de las fiestas de la Marse, como siempre, con el patrocinio de Estrella Damm. Gracias a nuestro compañero Sito Ramírez en los mandos técnicos, les dejamos con tiempo de juego, el debut de Lopetegui como técnico de la selección española, amistoso, Bélgica-España.